Unidos de América.
Balance preliminar revela devastación en el occidente de Cuba por el paso del huracán Rafael.
Artemisa sufrió un gran impacto y se reportan más de 460 derrumbes en La Habana.
Excepto Artemisa y Pinar del Río, el resto de las provincias están conectadas al sistema eléctrico nacional, según las autoridades.
Un juez anula programa de parol que beneficiaba a indocumentados casados con estadounidenses.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN retomarán el diálogo de paz.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión del viernes 8 de noviembre del año 2024. Y como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Un balance preliminar de los daños causados por el gran huracán Rafael en el occidente de Cuba revela una gran devastación. El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó el jueves que Artemisa fue la provincia más golpeada. Según la prensa oficial, Díaz-Canel dijo en una reunión del Consejo de Defensa Nacional que en Artemisa hay comunidades devastadas completamente y casi todos los hospitales y algunos policlínicos resultaron dañados.
El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, informó sobre un encuentro con las agencias del sistema de la ONU en Cuba y la decisión de esas entidades de liberar fondos monetarios y materiales para apoyar la recuperación. Residentes de las zonas afectadas por el huracán dijeron a Martín Noticias que la tormenta causó cuantiosos daños y que no han tenido respaldo de las autoridades.
Entre tanto, la ciudadanía cubana continúa esperando la ayuda necesaria para paliar sus necesidades, agravada por el impacto del huracán en el occidente de la isla. Tomás Cardoso con la información.
Este viernes continúa la cuantificación de los daños provocados por el huracán Rafael en el occidente cubano, donde permanecen sin electricidad la mayor parte de los territorios afectados, sumado al desabastecimiento de alimentos y en espera de recursos para reparar sus viviendas, aseguraron damnificados a Martín Noticias. Desde el poblado de Cabañas, en el municipio Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, que perdió el techo de su casa, relata lo que está pasando.
Los vecinos, por nuestra propia cuenta, estamos tratando de resarcir los daños. Seguimos sin corriente, seguimos sin alimentos y seguimos en una desatención total por parte del Estado. Son decenas y decenas, para no decir centenares, en Cabañas y en la provincia de Artemisa que estamos en esta situación. Aquí lo que hacía falta era que hubieran entrado camiones con alimentos, aquí lo que hacía falta era que resolvieran las secuelas que deja el ciclón. Que llegue ayuda concreta, efectiva, para solucionar la situación crítica que tiene la provincia. Es una cadena sin fin de desastres. Por no hacer lo que tiene que hacerse hace rato, por empecinarse el grupo que vive muy bien como multimillonario para mantenernos a los a pie en la miseria y en el terror, porque no puedes hablar.
Desde Centro Habana, el visitaxista Antonio Font nos contó.
Cuando yo vivo no hay electricidad. La autoridad lo único que hacen es hacer reuniones.
La capital pinareña sigue con apagón y totalmente desabastecidos de alimentos, alertó José Rolando Cázares.
Tenemos un apagón total y los grupos electrógenos de las panaderías están funcionando, el pueblo pasando hambre.
Desde La Lisa, en La Habana, Lucinda González señaló.
Hace 72 horas que no tenemos luz, aquí hubo mucho viento, no tenemos alimentos, no han dado nada.
La mayoría de los residentes del municipio capitalino de 10 de octubre continúan sin fluido eléctrico, advirtió Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
No hay luz en mi casa, ayer mismo cerca de la tienda Cuatro Caminos ocurrieron dos derrumbes, uno de ellos fue total. Evidentemente ahora subirán los precios, eso va a tener un impacto negativo en el mercado interno, sobre todo en los productos agropecuarios.
Y desde Nuevo Vedado, Rebeca Monzó concluyó.
No, aquí está todo en desgracia. Aquí no tenemos electricidad, las tiendas están cerradas, están prácticamente vacías. Yo fui a buscar pan y no había pan, todo está así.
El huracán Rafael tocó tierra con categoría 3 a las 4:20 p.m. del miércoles por la costa sur de la provincia de Artemisa y dejó Cuba 2 horas después por la costa norte de Pinar del Río. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas de Cuba informaron hoy que, excepto Artemisa y Pinar del Río, el resto de las provincias están interconectadas al sistema electroenergético nacional. En el caso de La Habana, hay varios circuitos afectados por el huracán. En el resto del país, las afectaciones son por el déficit de generación, según las autoridades.
La empresa Unión Eléctrica dijo que está trabajando para crear un microsistema que ayude a generar electricidad para La Habana de manera emergente. El ciclón también provocó afectaciones en la telefonía móvil que comprometen al 70% de los clientes en La Habana, Artemisa y Mayabeque. En la telefonía fija se produjeron cortes de fibra óptica en varios puntos.
Y Aliucha Herrera, la madre de Rafael Camacho, uno de los jóvenes detenidos en las protestas ocurridas ayer jueves en la localidad de Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, dijo a Martín Noticias que otras madres se encuentran frente a la policía reclamando su liberación.
Ayer por la noche aquí en Encrucijada salimos a protestar porque llevábamos alrededor de 72 horas sin corriente y fuimos a reclamar al partido y al gobierno para que nos dieran respuesta, porque en otros lugares los dirigentes habían dado respuesta a la población y a nosotros no nos habían dado ningún tipo de respuesta. La secretaria del partido está consciente de que todo esto se hizo pacíficamente y que no hubo agresión ni actos vandálicos. En estos momentos se encuentran detenidos mi hijo y 5 o 6 jóvenes más que están detenidos por esta razón, y ya en la policía están argumentando que hubo botellas rotas, que hubo falta de respeto, que hubo agresión, y todo eso es muy, pero muy falso, porque todo el pueblo es testigo de que todo se hizo de una manera pacífica. Muchas de las madres estamos ahí frente a la policía esperando a que nos den unas respuestas y para reclamar para que los liberen, porque realmente no tienen culpa de todo lo que sucedió. Y si es así, debían detener entonces a todo el pueblo que se botó para la calle.
Los jóvenes detenidos se llaman Marcos Díaz, Rafael Camacho, Rubén Martel, Héctor Luis Olivera y creo que hay 2 más que no sé los nombres.
Miembros de la sociedad civil cubana aseguran que la crisis actual supera la del llamado período especial. José Luis Ramos preparó la nota.
Hace rato que estoy diciendo que esto es peor que el período especial,
dijo la periodista Miriam Leiva, para referirse a la difícil situación por la que pasa el pueblo cubano y el período especial, la crisis económica de la década de los 90 que impactó a la isla como resultado del colapso de la Unión Soviética.
Esta situación tan crítica que hay en el país, que no es exageraciones de nadie, y que ellos realmente, que es lo más terrible, no saben cómo la van a resolver, porque no tienen, o sea, medios y sobre todo no tienen dinero, han agotado ya las fuentes de financiamiento externa porque nadie les da crédito, porque saben que no van a pagar.
El huracán Rafael, con categoría 3, azotó el occidente de la isla, dejando a su paso una enorme destrucción. Antes lo hizo Oscar por la provincia de Guantánamo, donde dejó al menos 8 muertos y una estela de devastación. El periodista José Luis Tan Estrada dijo a Martín Noticias que la situación que atraviesa Cuba es sumamente difícil. Una crisis multisistémica, destacó.
Sí, realmente la situación ya es invivible, como dice mucho por aquí. Siempre yo tengo la teoría de que cuando las autoridades del régimen salen a decir que la situación está mala, es porque está el doble de mala o se va a poner el triple de mala, y eso fue lo que ha pasado en estos días.
Las autoridades cubanas admiten su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población y justifican esta situación con el embargo de Estados Unidos, señaló Leiva.
Pero es evidente que la situación es tan crítica que están tratando de que los cubanos se acostumbren a que van a vivir sin comer, o que miren a ver cómo lo resuelven.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Organizaciones opositoras al régimen cubano elogiaron la democracia estadounidense demostrada con el proceso electoral que culminó este 5 de noviembre. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Grupos de la sociedad civil cubana aplaudieron el proceso democrático de Estados Unidos, destacaron la importancia de las elecciones libres y felicitaron al presidente electo.
Si algo demuestran y han demostrado las elecciones en el país más observado del mundo, es la importancia que tiene la votación popular, la elección popular en condiciones de libertad.
Indicó desde la capital cubana uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa.
Unos querían un lado, otros querían el otro lado, pero salió quien determinó la mayoría. Desafortunadamente, desde hace 65 años, ese criterio ha desaparecido en Cuba.
Por su parte, la representante nacional de las Damas de Blanco, Berta Soler, consideró que el presidente elegido tendrá la oportunidad de delinear una nueva política hacia Cuba en la que prevalezca la libertad de los presos políticos.
Las Damas de Blanco felicitamos a Donald Trump por haber ganado las elecciones en los Estados Unidos. Y al pueblo norteamericano por salir con civismo a ejercer su derecho al voto. Le pedimos que considere entre sus prioridades el tema Cuba.
Desde Camajuaní, Villa Clara, Librado Linares, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión, elogió el sistema electoral de Estados Unidos.
No se permite una cosa esencial, que el criterio de la gente a través del voto se exprese inclusive en el entramado de poder. Y al mismo tiempo, no quiere decir que sea el gobierno la mayoría y la minoría se quede marginada, sino que la minoría también tiene una posibilidad de actuar, de proyectarse en el escenario nacional.
Por otro lado, Orlando Gutiérrez, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que aglutina más de 50 organizaciones opositoras del exilio y el interior de Cuba, manifestó desde Miami su confianza en que Donald Trump apoye la causa cubana.
El compromiso del presidente Trump con la libertad de Cuba va a mantenerse muy fuerte, va a haber grandes iniciativas. El presidente y su equipo están muy conscientes del rol subversivo de la libertad y la democracia que juega el régimen castrista en el hemisferio y que juega en contra de la seguridad de los Estados Unidos y de las fronteras de Estados Unidos. En segundo lugar, la comunión de valores que tiene el presidente Trump con el exilio cubano. Y en tercer lugar, el rol negativo que juega este régimen en sus aventuras con el eje Teherán-Moscú-Beijing.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:12 a las puertas del fin de semana y vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están por una vía u otra conectados con este informativo. Bueno, pues mira, les comento en primer lugar que ha sido una semana complicada en el tiempo en Cuba. Pasó el huracán Rafael por el extremo occidental, dejando muerte y destrucción, al menos muertes no, creo que no hubo fatalidades, pero sí mucha destrucción y un apagón que todavía persiste. Pero lo que te quiero comentar es que a esta hora y estando en el centro del Golfo de México, casi como un huracán categoría 3, muy bien definido, muy bien organizado, bueno, pues tiene una banda de alimentación, una gran banda que todavía está dejando lluvia en el occidente de la isla, sobre todo en sectores de Isla de la Juventud y la mitad occidental de Pinar del Río. Ayer esa banda dejaba lluvia sobre todo en la provincia de Matanzas. Bueno, pues también te tengo que comentar que hay una vaguada extendida al norte de las islas de Puerto Rico y áreas de las islas de Sotavento que se va a estar moviendo un poco más hacia el oeste y eso desde hoy estimulará la ocurrencia de lluvias en el extremo norte oriental, sobre todo norte de Holguín, norte de Guantánamo. Pero esa lluvia se va a mantener durante todo el fin de semana desde Camagüey hasta Guantánamo, sobre todo en sectores de la costa norte donde podrían ser incluso intensas o significativas en algunos puntos. Pronóstico en detalles. Bueno, pues hoy un día mayormente nublado, todavía en el extremo occidental, también en el extremo oriental, donde se producirá la mayor cantidad de lluvias aisladas en la región central. En cuanto a las temperaturas máximas, quedando en general entre 29 a 32 grados Celsius superiores en el interior y la noche entre 22 a 25 grados Celsius. Vientos de región este-sureste en el occidente, de región este-noreste en el extremo centro-oriental, con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora. Marejadas peligrosas para embarcaciones pequeñas en el norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, también en el norte occidental, y poco oleaje en el resto. Buen fin de semana para todos.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En el primer nombramiento para su gobierno, el presidente electo Donald Trump designó el jueves a su jefa de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca. Michelle Sagué informa.
En su primer nombramiento desde que ganó las elecciones del martes contra la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, el presidente electo Donald Trump designó a Susie Wiles, la directora de su victoriosa campaña, como su jefa de gabinete en la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese influyente puesto. El nombramiento fue el primero de lo que se espera sea una oleada de anuncios de personal cuando Trump se prepara para su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. Como guardián del presidente, el jefe de gabinete normalmente ejerce una gran influencia. La persona gestiona el personal de la Casa Blanca, organiza el tiempo y la agenda del presidente y mantiene el contacto con otros departamentos gubernamentales y con legisladores. Varias personas que han trabajado con Wiles dijeron el jueves en entrevistas con la agencia Reuters que ella brindaría estabilidad y sabios consejos a Trump en la Casa Blanca. Trump tuvo 4 jefes de gabinete, una cantidad inusualmente alta, durante su mandato del 2017 al 2021. Wiles trabajó anteriormente en la campaña presidencial de Ronald Reagan en 1980 y ayudó al gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, a ganar las elecciones en el 2018. También se desempeñó como asesora principal en las candidaturas de Trump en el 2016 y en el 2020. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un juez federal en Texas invalidó el jueves un programa de la administración del presidente Joe Biden diseñado para ofrecer un camino hacia la residencia legal a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. La medida, conocida como Manteniendo a las Familias Unidas, lanzada en agosto, daba la posibilidad de obtener una tarjeta de residencia sin necesidad de salir de Estados Unidos a aquellos cónyuges que tuvieran más de 10 años viviendo en el país. Este programa es diferente al conocido parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que ha permitido a más de 500.000 ciudadanos de esos países volar a Estados Unidos tras ser aprobada una solicitud de patrocinio.
El fallo fue emitido por el juez J. Campbell Baker del Tribunal del Distrito Este del Estado de Texas, quien declaró que la administración carecía de autoridad para implementar el programa. La decisión llega en respuesta a una demanda impulsada por 16 estados liderados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quienes argumentaron que el programa excedía los poderes de la administración.
Y los votantes de Arizona aprobaron una medida electoral estatal que criminalizaría cruzar la frontera entre Arizona y México sin autorización y permitiría a las fuerzas del orden locales arrestar y deportar a los migrantes. Desde Tucson, Paula Díaz tiene las reacciones a esta medida.
Con la aprobación de la propuesta 314 en Arizona, las autoridades locales y estatales tienen autoridad para arrestar y detener a los inmigrantes, y los jueces estatales pueden emitir órdenes de deportación. La abogada Doralina Luna expresó preocupación por lo que representa para los migrantes.
La violación de derechos humanos, la violación de anticonstitucional.
La medida de referéndum crea una serie de nuevos delitos estatales, además de cruzar ilegalmente la frontera de de Arizona penaliza la venta de fentanilo con resultado de muerte y requiere el uso de E-Verify para acceder a los beneficios públicos.
Es un momento muy triste, un momento muy oscuro para nuestras comunidades migrantes.
Con más del 60% de los votos, fue aprobada la medida 314, que contaba con el apoyo de la organización Action for America y republicanos destacados de Arizona, entre ellos la candidata al Senado de Estados Unidos, Carrie Lake, que perdió ante el demócrata Rubén Gallego. Con esta medida, Arizona se une a otros estados que en el último año aprobaron leyes migratorias como Texas, Iowa y Oklahoma.
El cumplimiento de las leyes migratorias es jurisdicción del gobierno federal y las disposiciones de aplicación de la medida migratoria 314 en Arizona son un desafío abierto al gobierno. Sabemos que el presidente electo Donald Trump ha prometido estrictas medidas en la frontera. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Voz de América.
Con 19 minutos, avancemos en informaciones de América Latina. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Desde México informa Sara Pablo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo su primer contacto con Donald Trump, ganador de la elección presidencial en Estados Unidos. La conversación prevista para las 9:30 de la mañana, tiempo de México, fue cordial a decir de la mandataria, quien brevemente escribió en sus redes sociales que hablaron de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos, además de que le envió una carta de felicitación por su victoria electoral ante los amagos del próximo presidente estadounidense de imponer aranceles en caso de que el gobierno mexicano no tome medidas para frenar el flujo de migrantes y el tráfico de drogas. La presidenta señaló que México está preparado y hay unidad para enfrentar cualquier problema.
Hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver.
Tras una reunión con la presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, apuntó que México enfrentará con sangre fría e inteligencia los amagos del presidente electo estadounidense sobre el aumento de los aranceles. Se dijo confiado en que esta medida no se concretará.
Entonces yo estoy optimista, no digo que vaya a ser fácil porque nada es fácil, pero la relación con el presidente Trump va a ser muy buena, con su gobierno también, y entonces si pones un arancel tiene una repercusión en Estados Unidos. Me explico, nosotros importamos cosas, muchas de Estados Unidos, las integramos y luego eso se va al mercado en Estados Unidos. Si tú le pones un arancel, el consumidor allá tendría que pagar más.
De la misma manera, confío en que habrá una buena revisión del Acuerdo Comercial de América del Norte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Colombia y el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional retomarán las conversaciones de paz. Más detalles con la AFP.
Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar en 10 días los diálogos de paz. Así lo indicaron en un comunicado conjunto tras una reunión que culminó en Caracas el jueves. La reunión para reanudar la mesa de diálogos entre ambas partes será del 19 al 25 de noviembre, pero aún se desconoce dónde será el encuentro. La negociación estaba suspendida desde septiembre por decisión del presidente Gustavo Petro, como reacción a un ataque de este grupo de orientación marxista-leninista contra una base militar que dejó 3 soldados muertos y 28 heridos. El contacto se retomó esta semana en la capital venezolana con miras a retomar el proceso de paz y acordar un cese el fuego, sobre el que no hay pronunciamientos hasta ahora.
En un mundo.
El ELN manifestó más temprano en un comunicado su voluntad de paz y propuso un nuevo modelo de negociación para avanzar lo máximo posible en las negociaciones para los 20 meses que le quedan al gobierno de Petro, así como un acuerdo nacional. El primer presidente de izquierda de Colombia intenta desactivar el conflicto armado de 6 décadas dialogando con varias guerrillas y bandas criminales, lo que le ha valido críticas de la oposición, que denuncia un deterioro en la seguridad pública. El diálogo del gobierno colombiano con el ELN se ha desarrollado en México, Cuba y Venezuela. La última reunión se celebró en mayo en Caracas.
En Argentina, la fiscalía imputa a 3 personas que están relacionadas con la muerte del cantante Liam Payne. Los detalles con la agencia Europa Press.
La Fiscalía Nacional en lo criminal y corrección.
Argentina ha informado este jueves de la imputación de tres personas relacionadas con la muerte del cantante británico Liam Payne, antiguo miembro de la boy band One Direction en Buenos Aires, a quienes les investiga por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes. El primero de los acusados es quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estancia en Buenos Aires y se le imputa por los delitos de abandono de persona seguido de muerte en calidad de autor, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes. El segundo imputado es un empleado del hotel que debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el periodo en el que se encontraba en el hotel. Por último, el tercer investigado también es un proveedor de estupefacientes, por lo que a ambos se les imputó por el delito de suministro de estupefacientes.
24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Autoridades en Ámsterdam investigan la escena de un ataque contra hinchas israelíes de un equipo de fútbol mientras reacciones de condena siguen surgiendo. Yoconda Tapia de La Voz de América presenta la información.
La policía de Ámsterdam dijo hoy que 10 personas estaban bajo custodia después de que los aficionados del Maccabi Tel Aviv fueran atacados, y la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, describió como escuadrones antisemitas de fuga, y en conferencia de prensa hoy advirtió que las investigaciones están en curso. Criminales antisemitas atacaron y agredieron a los visitantes de nuestra ciudad en acciones de fuga. Los perpetradores habían logrado escapar de una gran presencia policial. Este es un momento muy oscuro para la ciudad, por el que estoy profundamente avergonzada, dijo la alcaldesa. La alcaldesa Halsema también dijo que el organismo de control antiterrorista holandés informó que no había ninguna amenaza concreta para los hinchas israelíes antes del partido. Peter Holla, jefe de policía interino de la ciudad, dijo en conferencia de prensa que los aficionados fueron atacados deliberadamente. Mientras tanto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, escribió en su cuenta de X: "Este es un incidente grave, una señal de advertencia para cualquier país que desee defender los valores de la libertad. Doy mi pleno apoyo a la cooperación que se está llevando a cabo actualmente entre los gobiernos y confío en que las autoridades de los Países Bajos actuarán de inmediato", dijo. En tanto, y desde Tel Aviv, se confirmaba que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel viajaba urgentemente a Ámsterdam.
Y las campanas de la Catedral de Notre Dame han sonado en París por primera vez desde el incendio del año 2019. Los detalles en esta nota de la agencia AFP.
Así sonaron las campanas de Notre Dame en París por primera vez desde el incendio de 2019. A menos de un mes de la reapertura de la catedral de estilo gótico, las 8 campanas del campanario norte sonaron una a una accionadas por motores. El jueves se llevaron a cabo pruebas individuales de cada campana. Esta señal sonora marca una etapa más en la resurrección de una de las mayores catedrales de Occidente, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los monumentos más visitados de Europa. Durante el incendio del 15 de abril de 2019, las llamas alcanzaron parte del campanario norte del edificio, que tuvo que ser restaurado. Para ello, las 8 campanas que alberga esta torre fueron cuidadosamente retiradas, se les limpió el polvo de plomo y se restauraron antes de devolverlas a su emplazamiento original. Las campanas llevan los nombres de personalidades que marcaron la vida de la diócesis y de la iglesia, como Gabriel, que pesa más de 4 toneladas, o la más pequeña, Jean-Marie, de unos 800 kilos. Regresaron a Notre Dame a principios de septiembre con una pequeña ceremonia durante la cual fueron bendecidas y ahora esperan la reapertura de la catedral el 7 de diciembre.
Hablemos de ciencia y tecnología, pues la NASA está preparando una nave que hará un mapa del agua lunar. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Hay agua en la Luna, pero solo se tiene una idea general de dónde está y en qué forma. Una misión de la NASA aportará información reveladora al respecto. Cuando la sonda espacial lunar Trailblazer de la NASA comience a orbitar alrededor de la Luna el próximo año, ayudará a resolver ese misterio de dónde exactamente está el agua en la Luna. Esta sonda cartografiará el agua de la superficie lunar con un nivel de detalle sin precedentes para determinar su abundancia, su ubicación exacta, en qué forma está y cómo cambia con el tiempo. Los futuros exploradores humanos podrían procesar el hielo lunar para obtener oxígeno respirable o incluso combustible. Y también podrían realizar investigaciones científicas con ese hielo. Utilizando la información que recolecte la Lunar Trailblazer, debería resultar mucho más fácil determinar la procedencia del hielo lunar a partir de las muestras que sean extraídas en futuras misiones. Averiguar si las moléculas de agua se mueven libremente por la superficie de la Luna o quedan encerradas en el interior de rocas también es de gran interés científico. La Lunar Trailblazer pesa unos 200 kilogramos y mide 3,5 metros de extremo a extremo cuando sus paneles solares están completamente desplegados. La órbita del Lunar Trailblazer la hará sobrevolar la superficie de la Luna a una altitud de unos 100 kilómetros. Para Amartí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con la segunda media hora de este informativo en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.